días, hermanos. Bueno, hermanos, los invito a abrir las Escrituras en Romanos 8. Romanos capítulo 8, versículos 26 a 27. Mariano introdujo en la lectura el contexto del pasaje. Surge de un devocional que compartimos en la reunión de oración y queríamos compartirlo para toda la iglesia también. Si estamos ahí en Romanos capítulo 8, versículo 26 a 27, lo leemos. Dice así la palabra del Señor: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Vamos a orar y comenzamos. Señor, gracias por este tiempo. Señor, en verdad eres quien llenas nuestra alma, Señor. No solo nos das la gracia que salva, sino la gracia que santifica. Gracias por tu Espíritu, Señor, que mora en nosotros. Queremos exaltar al Trino Dios, cada persona de la Trinidad, Señor, en esta oportunidad. Señor, gracias por Jesucristo, gracias porque en su gracia, Señor, nos ha salvado, porque tenemos esperanza, porque podemos venir, Señor, y ser receptivos a tu palabra, a tu voz. Queremos ahora que nos hables, queremos, Señor, que consueles corazones, que animes corazones, que nos enseñes también a orar, Dios, y de esta manera glorificarte, Señor, y también nuestra alma así sea transformada, Dios. Ayúdanos, ayúdame, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, ¿cuán importante es para nosotros los creyentes tener un correcto entendimiento de la persona y de la obra del Espíritu Santo? ¿Cuán importante es para nosotros la persona y la obra del Espíritu Santo? El Espíritu Santo es quizás la persona divina que menos se conoce, vamos a decirlo así, a la que menos se le recuerda, la menos conocida cuando pensamos en definir a las personas de la Trinidad. Esto hace quizás que se menosprecie y por tanto se malinterprete su función. Círculos carismáticos tienen al Espíritu Santo como si fuera un showman. Religiones como los Testigos de Jehová dicen y hablan del Espíritu Santo como la fuerza impulsora con la cual Dios creó todas las cosas, trajo el orden de todas las cosas, creó así el universo. Religiones como el Islam dicen que el Espíritu Santo es creado por Dios, por lo tanto es aquellos a quienes ellos llaman el ángel Gabriel. Pero nosotros los cristianos, que tenemos la verdad revelada en las Escrituras, la tenemos en nuestras manos, que hemos nacido de nuevo, ¿qué podemos decir ahora que tenemos un entendimiento revelado por las Escrituras del Espíritu Santo? ¿Por qué debería ser tan importante nosotros entender cuál es la función del Espíritu Santo? Y no solo su función, sino saber también quién es el Espíritu Santo y cuál es el rol que Él juega como persona divina, específicamente en torno a todos nosotros como creyentes. Bueno, si vamos a la Biblia podemos ver claramente que el Espíritu Santo no es una fuerza impersonal, como dicen estas religiones, no es un ser creado, como dice tampoco el Islam, sino que es la tercer persona divina, es el eterno Dios, que debe recibir la misma adoración que recibe Dios el Padre y la misma adoración que recibe Dios el Hijo, Jesucristo. El Espíritu Santo tiene los mismos atributos que tiene el Padre, tiene los mismos atributos que tiene el Hijo. Él es omnisciente, 1 Corintios capítulo 2, versículo 10 al 11. Él es omnipresente, Salmo 139, del 7 al 9. Él es omnipotente, Romanos capítulo 15, versículo 19. Él es eterno, Hebreos capítulo 9, versículo 14. Y así podríamos continuar describiendo cada atributo del Espíritu Santo, como también lo tiene el Trino Dios, ¿no? Cada cualidad del Trino Dios. Y no solo que tiene las mismas cualidades que el trino Dios porque es Dios, sino también que recibe y es digno de recibir toda la adoración por causa de su naturaleza divina por ser Dios. Esto hace del Espíritu Santo una persona, y esto es en verdad muy importante para nosotros, una persona distinta del Padre, es una persona distinta del Hijo, pero persona, porque tiene todas las características de la personalidad. La Biblia dice que el Espíritu Santo tiene inteligencia, 1 Corintios 2:13, tiene emociones, Efesios capítulo 4, versículo 30, tiene voluntad, 1 Corintios capítulo 12, versículo 11. La Biblia nos muestra que como persona al Espíritu Santo se le puede mentir, Hechos capítulo 5, versículo 3 en adelante, se le puede contristar, Efesios capítulo 4, versículo 30, se le puede blasfemar, Mateo capítulo 12, versículo 31, y podríamos seguir describiendo aspectos de la personalidad del Espíritu Santo, ¿no? ¿Y por qué toda esta introducción sobre él? Porque quiero, hermanos, que entendamos que si el Espíritu Santo es una persona y no una fuerza, y es por lo tanto una persona divina, y esa persona mora en el creyente, cuando claramente se arrepiente de sus pecados y confía en la obra de Cristo, entonces el Espíritu Santo es esencial para nuestras vidas. Es esencial para la vida del creyente. Y es esencial desde el día de nuestra conversión, regenerando al creyente, hasta el día que el Señor venga a buscar a su iglesia. Vamos a decir así, que desde el día de Pentecostés, el Espíritu Santo que descendió para morar en el seno de la iglesia es esencial para cada creyente desde el momento de su conversión hasta el momento en que sea llevado para estar en la gloria del Señor. En él somos santificados, en él somos sellados, somos comprados, somos parte de su propiedad. El Espíritu Santo nos capacita, nos equipa para poder ministrar, servir en la iglesia, dándonos dones, etcétera, etcétera. Y dentro de todas esas funciones, vamos a decir así, del Espíritu Santo, en este texto nos muestra que hay una función particular que conforta el alma del creyente, como cantábamos recién. Conforta el alma del creyente que, angustiado quizás por el sufrimiento que el pecado le causa, como enseña Romanos capítulo 7, versículo 7, en adelante, por la misma persecución que está sufriendo el cristiano en aquel tiempo, y vemos eso que sucede hoy en la actualidad en algunos países, como Romanos capítulo 8, versículo 33 en adelante lo describe, o por las consecuencias del pecado en general. Y es el hecho de que el Espíritu Santo cumple la función de ser el paracletos de Dios. El paracletos de Dios. ¿Y qué significa esa palabra? Bueno, esa palabra Jesús la usa para hablar de la función del Espíritu Santo cuando el mismo Señor habría de irse al Padre y vendría a morar en el seno de la iglesia, en medio de la iglesia, la tercera persona divina, la tercera persona en la Trinidad. Cristo, previo a su ascensión a los cielos, ha prometido que así como Él estuvo con sus discípulos, así vendría otro igual a Él para ayudar, para consolar, para acompañar, para siempre, a todos los creyentes, pararse a su lado y, como dijo Víctor mientras nos dirigía en la alabanza, saber que no estamos solos, ¿no? El Señor está ahí con nosotros por medio de su Espíritu Santo. Jesús usa esta palabra, el paracletos de Dios, y ahora vamos a seguir explicando un poquito, en Juan capítulo 16, versículo 7, cuando dice así: os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador, el paracletos, no vendría a vosotros. Esa palabra paracletos es una palabra compuesta que nos habla de alguien que es llamado para ponerse al lado de. Este Espíritu Santo es llamado para ponerse al lado nuestro. Ese paracletos es alguien que vendría cuando Jesús tuviera que ascender a los cielos, que para ya no estar más su presencia con nosotros, y es llamado para estar junto a nosotros, para acompañarnos, alguien que viene a socorrernos, alguien que viene a acudir a nuestra ayuda. Ese paracleto de Dios, ese consolador, ese ayudador que viene para estar con nosotros es la persona del Espíritu Santo. En otras palabras, hermanos, si Jesús no se hubiese ido para estar con el Padre, para esperarnos ahí en gloria, si Jesús no hubiese ido al cielo una vez resucitado, jamás tendríamos cumplida la promesa de que el Consolador vendría a estar para ayudarnos, para consolarnos, a nosotros, para que dentro de todas esas funciones que Él cumple, pararse al lado nuestro, para socorrernos, para animarnos, para venir a nuestra ayuda. Cuando por causa de nuestra condición caída, hermanos, no sabemos cómo discernir, cómo actuar en situaciones específicas, ni cómo dirigirnos a Dios, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, intercediendo por nosotros e intercede por nosotros conforme a la voluntad de Dios. Eso es lo que vamos a ver hoy. Cómo ese Consolador, cómo ese Paracletos actúa en nosotros y por qué es tan importante esto para nosotros. Bueno, este pasaje vamos a ver que como Paracletos de Dios, el Espíritu Santo, en versículo 26, la primera parte, el Espíritu siempre está dispuesto a ayudarnos. Versículo 26, segunda parte, el Espíritu Santo intercede por nosotros. Como Paracletos de Dios, el Espíritu Santo siempre intercede por nosotros. Y versículo 27, como Paracletos de Dios, el Espíritu intercede conforme a la voluntad de Dios. Noten conmigo, versículo 26, cómo el Espíritu está siempre dispuesto, ¿no? Pronto ahí, presto para ayudarnos. Una de las maneras, ya íbamos a leer el pasaje, una de las maneras que el Espíritu Santo nos ayuda, Pablo usa el pronombre nosotros, entonces involucra a toda la iglesia. Esto permite ver que es para todos los creyentes, no es para alguien en particular, sino para todos los creyentes. Es parándose a nuestro lado, en nuestra debilidad, por nuestras limitaciones, por causa de nuestro pecado. Y esa debilidad es traducida en que nosotros no podemos acercarnos a Dios o nos acercamos a Dios, pero no sabemos cómo dirigirnos a Dios. Y Pablo dice, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Al decir ahí, Pablo, de igual manera está refiriéndose a lo que anteriormente viene hablando el apóstol Pablo, probablemente hablando de la esperanza, como leía Mariano recién, que sostiene a los creyentes cuando son abrumados por causa de los efectos, de las consecuencias del pecado en toda la creación en general, que causa sufrimiento. Pablo venía haciendo referencia al estado actual de la creación, en general, versículo 19 al 22 que hemos leído, que nos muestra que la creación está sufriendo las consecuencias del pecado, los efectos del pecado y esperando una gloria futura. Pablo habla de la creación como si la creación fuera una persona, dice que esta creación está gimiendo, la idea es que está lamentando por causa del pecado, está sufriendo por la esclavitud del pecado, está con dolores de parto, dice Pablo, esperando ser liberada, para dar a luz una nueva tierra, para ser finalmente libre de todo pecado. También hace referencia a la situación actual o general de la iglesia, es a todos los creyentes. ¿Tenemos que cambiar esto? Un segundito. Ahí estamos. ¿Me escuchan bien? Ahí. Bueno, también hace referencia no solo a la creación gimiendo, sino a todos los creyentes en general, a cada uno. A cada creyente en particular, versículo 23 al versículo 25 nos habla de eso, que nos muestra que así como la creación está gimiendo, así también el creyente se lamenta por el pecado, por los efectos del pecado y todo lo que el pecado también ha provocado, ¿verdad? Pero se lamenta también con la esperanza de saber que un día va a ser totalmente redimido, va a ser completamente salvado, vamos a decir así. Pablo dice que el creyente gime esperando la adopción, la redención final de nuestros cuerpos, pensando en aquel momento cuando ya estemos sin pecado, vamos a decir, en presencia de nuestro Señor, y el sufrimiento temporal va a quedar como parte de la historia pasada. Y eso es un buen ejercicio, hermanos, hablamos en la reunión de oración de este miércoles, mirar lo devastador del pecado, de hecho podemos ver lo que pasó esta madrugada, en algunos casos en particular fue bastante devastador, mirar las consecuencias en el mundo que por causa del pecado está sufriendo, el poder del pecado, una creación que está gimiendo consecuencia de la corrupción que trajo el pecado, desastres naturales, contaminación, sequías, tormentas como la que vivimos anoche, creyentes que están sufriendo las consecuencias del pecado, enfermedad, dolor, muertes, etcétera, etcétera, para que nosotros al ver esta realidad no perdamos ese sentido de asombro cuando nosotros esperamos que el Señor venga para finalmente redimirnos a nosotros y también traer cielos nuevos y tierra nueva. Al mirar la manera en que el mundo está, de esta manera así, nos permitimos nosotros no perder ese sentido de asombrarnos y pensar realmente en la situación pecaminosa en la que nos encontramos y que el mundo sufre como consecuencia del pecado, y así esperar y reflexionar en la venida de nuestro Señor. El escritor de Hebreos dice que de igual manera el Espíritu ayuda o nos ayuda en nuestra debilidad. Luego de hacer referencia al gemir de la creación y del gemir del hombre que sufre las consecuencias devastadoras del pecado, ahora Pablo nos trae la bendición de saber que Dios mismo, hermanos, Dios mismo va a salir a nuestra ayuda, va a salir a ayudarnos. El Espíritu como paracletos ayuda al creyente en esa condición, poniéndose a su lado para consolarlo, para ayudarlo, para fortalecerlo. Dice el texto que Él nos ayuda en la debilidad, siendo más que suficiente para ayudarnos a sobrellevar toda dificultad. Él es suficiente para ayudarnos a sobrellevar toda dificultad, el Espíritu de Dios. El punto que Pablo va a presentar luego es que el hecho de que esa debilidad nos hace incapaces de orar a Dios por causa de nuestra debilidad, nuestra condición natural, por falta de comprensión, no podemos discernir. Eso se traduce en que no podemos acercarnos a Dios como debiéramos acercarnos a Dios en oración, pero el Espíritu Santo va a estar ahí, ayudándonos en esos momentos que nosotros no comprendemos, no podemos elevar nuestros corazones al Señor. Ahora bien, algunos dudan de que este pasaje sea una referencia específica del Espíritu Santo, porque el texto dice simplemente Espíritu y ese sustantivo no está acompañado del adjetivo santo, como si aparece en otro lugar en las Escrituras, pero el contexto mismo responde a esa pregunta. Mariano lo leyó y rápidamente, si nosotros pasamos una ojeada rápido y contásemos todas las veces que aparece el Espíritu Santo con mayúscula, como dice Pablo, diferenciándolo en el mismo capítulo del Espíritu con minúscula, vamos a notar que 18 veces Pablo cita el nombre del Espíritu, haciendo del Espíritu el personaje principal de todo este capítulo. En versículo 9, noten conmigo, de este capítulo, lo llama el Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo, noten. Versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Para Pablo el Espíritu de Dios que mora en nosotros, o si el Espíritu de Cristo que mora en nosotros, para Pablo es indistinto, el Espíritu de Dios o el Espíritu de Cristo, por cuanto el Espíritu Santo es quien procede del Padre y del Hijo, esa es la idea, vemos que cada vez que usa ese término lo usa para referirse al Espíritu Santo, el Espíritu que procede de Dios, el Espíritu que procede de Cristo, el Espíritu Santo. Así como también se expresa de esta manera cuando en el creyente mora la tercera persona de la Trinidad, haciendo así este versículo una referencia clara al Espíritu Santo, y que Pablo dice que aquel que no tiene el Espíritu de Cristo tampoco tiene al Espíritu del Señor, al Espíritu Santo. En otras palabras, no ha conocido la salvación. Primera Corintios capítulo 3, versículo 16 dice, yo se los leo, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? La misma idea que Pablo está citando acá en Romanos capítulo 8. Y alguno podría llegar a argumentar quizás también que de la misma manera no nombra el Espíritu Santo, sino que habla del Espíritu de Dios. Pero Pablo sigue en Corintios, específicamente en capítulo 6, versículo 19, diciendo esto: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? La misma idea. El cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no soy vuestro. El versículo 11 de nuestro capítulo, que lo pueden notar conmigo ahí, dice: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. Pablo dice que si aquel Espíritu que levantó a Jesús de los muertos, es una referencia al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios, ese Espíritu también nos va a traer vida a nosotros. Ese Espíritu mora en ustedes. Y si ese Espíritu que mora en nosotros, que habita en el creyente, que nos ayuda en la debilidad, es el Espíritu Santo, entonces quien ayuda o quien acude a ayudarnos no es otro que Dios mismo, hermanos. No es otro que Dios mismo. Esta referencia a la tercera persona de la Trinidad es un consuelo enorme para el creyente. Es un consuelo enorme para el creyente porque el Espíritu Santo cumple con la función de ser el paracletos, el ayudador, el consolador de Dios para todo creyente, para ponerse a tu lado, para socorrerte en la debilidad. Es un consuelo para el creyente que se encuentra desconcertado, hermanos, que por causa de su debilidad no sabe cómo relacionarse con Dios en oración, cuando quizás el creyente no encuentra consuelo, no hay manera en que alguien lo anime, no hay palabras que decirle que quepan justa para él en su corazón. Es un consuelo saber que Dios está ahí para ponerse a nuestro lado y ayudarnos en la debilidad. En ese contexto, la idea de ayudarnos en la debilidad de parte de Dios no es algo específico que esté pasando, sino en cuanto a nuestra debilidad como condición humana, débiles por causa del pecado. A pesar de haber conocido al Señor, a pesar de que nuestros pecados fueron perdonados por el Señor, aún seguimos morando en este cuerpo de muerte, hermanos. Romanos capítulo 7, versículo 3 al 25, describe esa relación del creyente con su cuerpo de pecado. Pablo dice en versículo 24 del capítulo 7, miserable de mí, dice Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Él está lidiando con las consecuencias del pecado, el apóstol Pablo, sí, no es otro, es el apóstol Pablo, él está lidiando con las consecuencias del pecado. Sufrimos las consecuencias del pecado, seguimos siendo débiles, frágiles por causa del pecado, hermanos. Somos propensos a frustrarnos cuando nuestra vida cristiana no es como nosotros quisiéramos que sea. Nos entristecemos cuando caemos en pecado. Nos entristecemos y no podemos soportar el dolor y el sufrimiento que causa el pecado en nuestras vidas. Y es Dios quien en esa debilidad sale a ayudarnos. Si Dios nos dejara, hermano, una vez perdonado a la deriva, a que nosotros vivamos la vida cristiana por nuestras propias fuerzas y capacidades, caeríamos frente al primer ataque del enemigo. Cederíamos frente a la primera tentación, hermanos. Huiríamos frente a la primera prueba que tengamos que enfrentar como creyentes. Porque por naturaleza somos incapaces de hacer lo que Dios quiere que hagamos. Pero nuestra fuerza, hermanos, no proviene de nuestra carne, proviene del Espíritu de Dios, que no solo nos capacita, nos ilumina para que podamos entender las Escrituras y así conocer el propósito de Dios. Y no solo que Él viene hacia nosotros, sino también que sale a socorrernos en nuestra debilidad cuando por las distintas situaciones que tengamos que enfrentar no sepamos cómo acercarnos y qué pedirle a Dios. Y es ahí como si el Espíritu Santo tomase nuestras cargas envueltas de oración, cargas que nosotros no sabemos cómo llevar, que nos cuesta llevar, que son pesadas y por causa de nuestra fragilidad no sabemos cómo discernir y cómo elevarlas a Dios. El Espíritu Santo toma esas cargas y las lleva al trono de Dios conforme a su voluntad, hermanos. Para nosotros, en quien aún el pecado mora y vemos las consecuencias de la naturaleza pecaminosa, Dios nos ha dado su Espíritu para socorrernos, para ayudarnos, para ponerse a nuestro lado, y es más que suficiente para llevar nuestras dificultades a Dios. Esa debilidad que es por causa del pecado se puede traducir en una falta de comprensión de cómo debemos nosotros expresarnos frente a Dios, cómo debemos dirigirnos a Dios en la debilidad y de cómo debemos acercarnos en oración a Dios. Sabemos que cuando oramos, Dios está ahí. Sabemos que la palabra de Dios dice que cuando oramos conforme a su voluntad, Él nos escucha. Primera Juan capítulo 5, versículo 14, dice que esta es la confianza que nosotros tenemos, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Sabemos que Cristo intercede por nosotros. En Romanos capítulo 8, versículo 34, dice que Cristo es el que murió, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Lo sabemos, lo tenemos en claro, entendemos eso, pero aún sabiendo eso, hay momentos en nuestra vida que no sabemos cómo comunicarnos con Dios. No sabemos qué pedirle a Dios. A veces elevamos oraciones a Dios y nuestras oraciones están vacías. Sentimos que nuestras oraciones son superficiales, rutinarias, que no salen de nuestro espíritu, por así decirlo, para lograr estar en sintonía con Dios. Simplemente oramos, pero muchas veces sin pensar lo que oramos, porque oramos con nuestra carne, sin poder dejar de pensar en el problema que tenemos, cuando deberíamos llevar ese problema a Dios y dejar que Él se ocupe. No podemos orar porque no podemos aislarnos de las distracciones de nuestra mente, de nuestros pensamientos. Estamos súper volados en nuestra mente, si se puede decir, y ni hablar que en nuestros tiempos de oración, e incluso cuando estamos angustiados, nos acompaña un compañero fiel, que es el celular, que no nos deja pensar libremente para poder expresar nuestras oraciones a Dios. Y aunque sabemos que nuestras oraciones han de ser, hermanos, cuidadosamente expresadas, cuidadosamente pensadas, ¿qué es lo que vamos a decir? Sin apresurarnos a hablar delante de Dios, para meditar cada palabra, porque estamos en situaciones difíciles que necesitamos entender qué es lo que está pasando en nuestra mente y en nuestra situación, que debemos sintonizar bien nuestra alma con Dios, hermanos, porque nos estamos dirigiendo a Dios, simplemente no sabemos cómo dirigirnos. Estamos tan angustiados, tan preocupados, tan cargados, que no sabemos cómo dirigirnos a Dios. Y es ahí que el Espíritu Santo se pone a nuestro lado y nos ayuda en la debilidad. ¿Y cómo lo hace? Intercediendo por nosotros, cuando nosotros no sabemos cómo orar. Y ese es nuestro segundo punto. El Espíritu Santo intercede por nosotros. Noten conmigo. Versículo 26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Presten atención. Pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. En esos momentos de debilidad, sea cual sea la situación que estemos pasando, sabemos que las consecuencias del pecado afectan nuestra comprensión de la voluntad de Dios. Es como si estuviésemos ciegos delante de Dios. Nuestra alma está confundida, parece que nuestros pensamientos no logran desenredarse en nuestra mente, no podemos distinguirlo, eso nos abruma, eso nos entristece, nos llena de ansiedad. Sin embargo, en esos momentos somos impulsados a orar claramente, pero es ahí que no sabemos qué hacer. Quisiéramos pasar, no sé si le ha pasado, que están tan angustiados que quisieran pasar todo el día orando, pero cuando doblan sus rodillas para orar a Dios, no saben cómo y qué pedirle. Pero en esa debilidad, hermanos, en esa imperfección, que no sabemos cómo distinguir la voluntad de Dios, el paracletos de Dios, el consolador, el ayudador, dice en la Escritura, intercede por nosotros. Hermanos, esto tiene que traer un consuelo tremendo a la vida, al alma del creyente. Como dijimos al principio, Pablo no tiene algo en concreto, algo específico cuando se refiere al concepto de debilidad, lo que nos permite pensar que esto afecta a cualquier situación o toda situación que pasemos nosotros en la vida cristiana y a todos los cristianos en algún momento de su vida, porque es causa, como dijimos, del pecado. Y Pablo se incluye dentro de este grupo de creyentes débiles que necesitan que el Espíritu Santo salga a interceder por ellos, a ayudarlos. Nuestra incapacidad, nuestra limitación espiritual por no saber perfectamente cuál es la voluntad de Dios hace que no sepamos cómo responder a las situaciones. Y con eso no saber qué pedirle a Dios. Muchas veces nuestras oraciones están manchadas de egoísmo, nuestras oraciones están manchadas de orgullo por causa de nuestra debilidad, por causa de la caída. A veces pedimos por nosotros y no porque Dios sea glorificado en nuestras complejas situaciones. Y es normal, hermanos. Esas situaciones no nos dejan pensar conforme a la voluntad de Dios. Santiago capítulo 4, versículo 3 dice, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Y si bien el contexto es totalmente distinto, totalmente distinto al de Romanos, hay un principio que podemos rescatar ahí en cuanto a la oración, y es que no recibimos lo que nosotros deseamos como respuesta de Dios, porque las oraciones no están centradas en Dios, están centradas en nosotros. No pedimos conforme a la voluntad de Dios, pedimos conforme a lo que nosotros queremos. Cuando no nos interesa glorificar a Dios, Dios no nos va a responder. Pero en estos casos, hermano, y quiero hacer una aclaración, no estoy diciendo que no se pida por nosotros. Cuando uno está enfermo, pide a Dios oración, pide a los hermanos que oren para ser sanados, le pedimos a la iglesia que ore para que podamos ser sanados. Eso también nos enseña Santiago capítulo 5, versículo 14. Eso no quiere decir que seamos egoístas por pedir por nosotros, eso es algo que tenemos que hacer. Pero a veces el propósito de Dios no es conforme a lo que nosotros creemos o pensamos necesitar. Quizás el propósito de Dios no está en sanarnos, sino en usar la enfermedad para un propósito que nosotros desconocemos. Y eso a nosotros nos desconcierta, hermanos. Hay casos que por causa del sufrimiento que el pecado generó, nos desconciertan y oramos y pareciera que Dios no hace nada. No sé si les ha pasado. Oran y parece que Dios no responde. Pero Él está cumpliendo su voluntad para con nosotros, aun cuando el cuadro para nosotros sea contradictorio. El cáncer avanzado en un hermano que predica y que no es de bendición para toda la iglesia. El nacimiento de algún hijo con problemas físicos en un matrimonio súper activo en el ministerio de la iglesia local, que les hace salir del servicio. Una muerte prematura en padres que proyectan una vida familiar. Una muerte repentina de alguien que está predicando fielmente las Escrituras y sirviendo al Señor con todo empeño. Una enfermedad o un problema físico que impide que 100% sirvas al Señor como quisieras hacerlo. Esas son cosas que nos impiden, hermanos. Nos impiden pensar conforme a los propósitos de Dios. ¿Y por qué Dios permite esas cosas? Claramente todas esas cosas sirven a Dios, tanto en la persona afectada como también en los que rodean a las personas afectadas. A veces alguien se pregunta por qué Dios permite situaciones tan difíciles en ciertas personas, pero también en familias que quedan sujetas, vamos a decir, al cuidado de las personas y cansados de la situación, no entienden y no saben cómo pedirle a Dios. Aunque Dios sigue formando el carácter de Cristo en nosotros, porque sabemos que eso es así, no sabemos cómo acercarnos a Dios de manera personal y a las personas que nos rodean. Bueno, esos son momentos que no sabemos cómo dirigirnos a Dios ni cómo expresarnos delante de Dios. Recuerdo hace años acompañar a un hermano en una situación muy difícil en su vida personal. Él no podía entender lo que le estaba pasando. Y me pidió que le diera alguna palabra de ánimo y la verdad que no supe qué decirle ni cómo animarlo. Tampoco sabía cómo orar por él, simplemente decirle que estaba a su lado y pedía que Dios lo fortalezca, pero no sabía cómo hacerlo, hermanos. Porque la verdad es que desconocemos cuáles son los propósitos de Dios para cada uno. Los desconocemos. Desconocemos cuál es el propósito de Dios por el cual cada persona atraviesa pruebas o lo que fuere. Y eso a veces nubla nuestra comprensión. No solo en el que está padeciendo, sino también en la persona que tiene que orar por el que está padeciendo. Sabemos que Dios usa todas las cosas para formar el carácter de Cristo en nosotros, pero no sabemos, hermano, cómo responder a las situaciones. No sabemos cómo responder en casos específicos. No comprendemos lo que pasa. De hecho, el apóstol Pablo, quien fue el teólogo más grande que tuvo la historia de la iglesia cristiana y quizás el hombre que mayor comprensión de Dios, del carácter de Dios, de la persona del Espíritu Santo y de los propósitos de Dios para la iglesia, era el hombre perfecto, vamos a decir, dentro de lo humano en cuanto a entendimiento de las cosas de Dios. Él oraba sin entender su situación. Él oró 3 veces pidiéndole a Dios que quitase el aguijón que él tenía en su carne. Y Dios se lo negó. Miren conmigo, acompáñenme a 2 Corintios capítulo 12, versículo 7. Segunda Corintios capítulo 2, versículo 7. 12, perdón. capítulo 12, versículo 7. Dice así la palabra del Señor: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase, escuchen bien, desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, dice Pablo, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo afirma, según este contexto, que Dios intervino en su vida. Dios provocó eso en su vida para que no se exaltase de manera orgullosa, clavándole simbólicamente un aguijón en su carne. No sabemos qué fue, no es tema de este sermón, pero sí sabemos que a Pablo le ha causado problemas humanamente pensando, ¿no? Que rogaba a Dios sin comprender por qué Dios le estaba produciendo eso en su vida, sin comprender el propósito de Dios. Y ojo, no está mal no comprender la voluntad de Dios. No está mal no comprender la voluntad de Dios. Por eso Dios en su Espíritu nos ayuda en lo que nosotros no podemos entender ni hacer, ¿no? Pero Pablo rogaba que se lo quitase. Y Dios simplemente le dijo: no, no, Pablo. Y Pablo no abandonó esa petición, sino que tres veces le rogó al Señor: Señor, quita de mí este aguijón. Hasta que Dios le dijo: Pablo, mi gracia te alcanza para que vivas toda tu vida con ese aguijón en la carne. No entendés, Pablo, ahora, pero lo vas a entender cuando estés en gloria. Pablo podía llegar a comprender que la predicación del Evangelio le podía producir sufrimiento, que la predicación del Evangelio, él era consciente de que si predicaba el Evangelio le esperaban tribulaciones, le esperaban cárceles, él iba a ser apedreado, iba a sufrir naufragios, iba a ser latigados, aborrecido por los de su nación, pero no podía comprender por qué Dios le había dado un aguijón para que no se exaltase desmedidamente. Eso lo llevó a orar de maneras que iban en contra de la voluntad de Dios. Pablo desconocía cuál era la voluntad de Dios para con él, con ese aguijón. Y eso nos pasa a nosotros. No comprendemos, no sabemos cómo orar en la debilidad, cómo deberíamos orar. Por eso Pablo dice en nuestro texto: no sabemos pedir como conviene. Es una manera de no saber pedir conforme a la voluntad de Dios, hermanos. No es que no oramos, oramos, pero no sabemos cómo hacerlo. El creyente que se ve débil ora a Dios. Y alguno podría preguntarse que si no sabemos pedir como conviene, bueno, dejemos que Dios lo haga por nosotros. Pero el creyente está llamado a derramar su corazón delante de Dios. En gratitud, en adoración, en temor, en petición, delante de Dios, velando en todo tiempo, con toda oración y súplica, dice Pablo en Efesios capítulo 6, en el Espíritu. El cristiano ora porque es un mandato, porque obedece a la palabra de Dios, porque Dios abrió un camino para que nosotros podamos acercarnos a la presencia de Dios y poder elevar nuestras peticiones y llevando nuestras oraciones al trono de la gracia de manera totalmente confiada. Primera Tesalonicenses capítulo 5 nos manda a que oremos: orad sin cesar. Romanos capítulo 12, versículo 12, nos llama a que seamos gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Lucas 18, 1 también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Somos llamados a orar. Y este pasaje no es la excepción a la regla, hermanos, ¿eh? Esto es importante porque el texto no nos dice que el Espíritu nos ayuda, nos dice que nos ayuda, pero no nos dice que nos ayuda a orar o a orar por nosotros, sino que nosotros oramos conforme nuestros corazones se elevan a Dios, pero el Espíritu nos ayuda en la debilidad. Cuando pedimos sin saber qué es lo que conviene. Es ahí, hermanos, en nuestra debilidad, que nuestro ayudador, nuestro consolador, que mora en nosotros, quien se pone al lado de nosotros, intercede. Intercede. Y Pablo dice que lo hace con gemidos indecibles. Es decir, en nuestra debilidad el Espíritu Santo nos ayuda. ¿Cómo nos ayuda? Intercediendo por nosotros. ¿Cómo intercede por nosotros? Con gemidos indecibles. Esta ayuda que nosotros recibimos del Espíritu Santo en nuestro favor está totalmente fuera del alcance de nuestra comprensión, hermanos. No sabemos cómo lo hace. Esos gemidos son indecibles, no se pueden decir, no se pueden pronunciar, son totalmente indescriptibles para nosotros, no se pueden expresar con palabras. Y acá quiero hacer una aclaración, como lo hemos hecho en la reunión de oración, ya que esto se ha malinterpretado por algunos grupos carismáticos diciendo que el Espíritu Santo ora en nosotros y lo hace en lenguajes desconocidos cuando oramos en lenguas, gemidos indecibles para argumentar el tener ese don, el don de lenguas. Esto no es un argumento válido, hermanos, para afirmar que el Espíritu Santo toma posesión del creyente y en un momento de éxtasis balbucee, emite sonidos que él desconoce, pero que son oraciones de Dios por él mismo y para él, para atribuir al creyente que, guiado por Dios y por medio del Espíritu, habla en lenguas que ni él mismo sabe qué es lo que está describiendo. Por otro lado, hermanos, no es la postura de nuestra iglesia. Creemos que el don de lenguas no está vigente, y esto es solamente un paréntesis, ya que ese don, entendemos, fue dado para los comienzos de la iglesia primitiva y han cesado con el cese del apostolado. Eso no nos vamos a meter en tema ahora, pero sí quiero aclararlo por las dudas para que todos aquellos que no conocen lo que creemos sobre este tema en la iglesia, es lo que nosotros creemos. Ya se dio un taller hace poquito sobre por qué somos cesacionistas en la iglesia hace unas semanas atrás, y ahí está todo y explicamos sobre toda esta cuestión. Lo que debe quedar claro es que no es un texto para argumentar el continuismo, ya que el texto no dice que el Espíritu Santo nos ayuda a orar, a tomar nuestra voz para Él hablar en lenguas no conocidas a Dios, sino que él dice el texto que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad y lo hace intercediendo por nosotros y no en nosotros. El Espíritu Santo no necesita usar de nuestras voces para hablar con Dios, no lo necesita, porque Él está en una comunión perfecta con Dios. La idea de hacerlo por medio de gemidos indecibles es para expresar que esa manera de interceder del Espíritu por nosotros no es algo que nosotros podamos interpretar, no es algo que nosotros podamos saber, no es algo que nosotros podamos sentir, no es algo que nosotros podamos expresar con palabras, sino que es una comunicación plenamente entre Dios, el Padre y el Espíritu Santo. Esos gemidos expresan los ruegos del Espíritu Santo por el bien del creyente. Esa es la idea de Pablo. En nuestra debilidad, en nuestra falta de comprensión, es el Espíritu Santo que ora, es el Espíritu Santo que intercede por nosotros para que las necesidades más profundas del alma y ocultas en nuestra comprensión puedan ser satisfechas por Dios. Pablo expresó esta idea de comunicación entre las personas de la Trinidad, como dijo en 1 Corintios capítulo 2, versículo 11, yo se los leo, dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido el Espíritu del mundo, no hemos recibido el Espíritu del mundo, perdón, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pablo, para usar una forma sencilla, usa esta analogía para que nosotros podamos comprender mejor. Así como el hombre es el único que sabe, en un sentido, cuáles son las intenciones de su corazón, así Dios sabe cuáles son las intenciones del Espíritu Santo. Porque es Dios, porque conoce la mente de Dios. El Espíritu Santo nos ayuda aún cuando pareciera que nuestras oraciones elevadas a Dios son superficiales, que no llegan a expresar lo que realmente queremos expresarle a Dios. Aunque no comprendamos nuestra situación y sea difícil discernir, hermanos, el Espíritu Santo ya está elevando una comunicación, vamos a decir, trinitaria a Dios. Él ora por nosotros. Y así como el Hijo intercede por su pueblo, así también el Espíritu Santo intercede por cada uno de nosotros en nuestra debilidad. Hermanos, qué consuelo, qué consuelo saber que Dios no nos ha dejado a la deriva. Si Él nos hubiera dejado nuestra debilidad sin hacer nada por nosotros, tiempo hubiera para que nos apartemos del Señor, para que nos revolcásemos en la mugre del pecado, del mundo, de abrazar nuevamente los pecados por los cuales fuimos rescatados. Pero no cabe en nuestra mente, no entra el comprender cabalmente lo que Dios hizo por nosotros y hace por nosotros. Si Dios quisiere quitar por segundos de nuestra vida al Espíritu Santo que mora en nosotros, si Dios quisiera que Cristo dejara de interceder por nosotros en algunos segundos de su eternidad, hermano, seguro caeríamos en lo más profundo del pecado. Entraríamos en la desesperación. Pero cuando somos débiles, y acá Pablo quiere poner el énfasis, el Espíritu Santo está para socorrernos, nos habla de esperanza. Nos habla de esperanza. En los textos anteriores viene hablando de eso. Cuando la creación gime, espera la redención. Cuando el hombre gime, espera la redención. Cuando el Espíritu Santo gime por nosotros, nos está mostrando que hay una esperanza. Que Él nos está preparando, Él nos está ayudando a correr la carrera de la fe. El saber que Dios intercede por nosotros, hermano, debe traer no solo consuelo, sino esperanza a nuestras almas. El Señor no nos ha dejado solos. No nos ha dejado solos. Porque siendo nosotros incapaces, débiles, frágiles, imposibilitados de comprender todas las cosas, el Espíritu Santo que mora en nosotros intercede en nuestro lugar porque tiene, y este es nuestro tercer punto, conocimiento de la voluntad de Dios. El Espíritu Santo intercede conforme a la voluntad de Dios. Noten conmigo versículo 27. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Pablo afirma en este versículo que aunque nosotros somos débiles e incapaces de saber lo que pasa por nuestras mentes, Dios tiene un entendimiento perfecto de todas las cosas, en particular con lo que tiene relación a nuestra alma, porque tiene acceso directo al corazón, vamos a decir. Él escudriña los corazones. Y siendo Dios quien escudriña los corazones, sabe cuál es nuestra necesidad de la perfección. Pero aún más, hermano, Dios sabe aún más de lo que pasa en nuestros corazones, cuáles son las intenciones de su Espíritu, vamos a decir. Porque el Espíritu Santo ora conforme a su voluntad, porque es Dios. Porque es Dios. La intercesión del Espíritu por nosotros, del Espíritu Santo por nosotros, esa intercesión hecha con gemidos indecibles, llega, si se puede decir, a los oídos del Padre, quien es aquel que escudriña los corazones, que sabe qué pasa en nuestro corazón. En un sentido, el Espíritu Santo traduce nuestras oraciones en el lenguaje de la divinidad, que nosotros desconocemos cómo lo hace, pero Él dirige oraciones a Dios. Y al ser recibidas por el Padre, hermano, sabe cuál es la intención del Espíritu y puede responder conforme a su voluntad, sabiendo qué es lo mejor para nosotros, cuando nosotros no sabemos. Porque el Padre también, así como el Hijo y el Espíritu Santo, sabe todas las cosas que hay en el hombre. Es Dios quien escudriña lo más íntimo del corazón, dice Pablo. Es Dios quien conoce lo oculto del corazón. Dios es quien conoce tu necesidad más profunda, hermano. Incluso cuando no sabes discernirla. Dice el Salmo 139:1, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos. Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, versículo 10, que escudriña la mente, que prueba el corazón para dar a cada uno según sus obras, según el fruto de sus obras. Es tan engañoso el corazón, es tan engañoso el corazón que no hay quien lo pueda conocer. Alto ahí, dice Dios, yo lo conozco, porque yo escudriño la mente, yo escudriño el corazón. Hebreos capítulo 4, versículo 13 dice, el autor de Hebreos, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos a quien tenemos que dar cuentas. Un versículo más, Primera Reyes, capítulo 8, versículo 39, en la oración de Salomón para la dedicación del templo, él dice, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y perdonarás y actuarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces. Y dice Salomón en su oración, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. Es Dios quien escudriña, es decir, quien analiza de manera minuciosa el corazón del hombre. Y si Dios conoce todo lo que hay en el corazón con cada detalle, ¿cuánto más conoce las intenciones del Espíritu? La idea acá es que Dios tiene que escudriñar en un sentido al hombre. Sabemos que Dios no necesita escudriñar a nadie, Él conoce todas las cosas, Él es omnisciente. Lo hace para que nosotros podamos entender esta forma en que Él se va a expresar, pero más conoce el Espíritu por su relación divina, por su relación trinitaria. Él conoce lo que hay en el Espíritu y el Espíritu conoce lo que hay en el Padre y ellos dos lo que conocen y saben que hay en el Hijo. Son uno. Porque como persona divina su pensamiento está alineado, está en sintonía, vamos a decir, y en plena armonía con el pensamiento y la voluntad de Dios, del Trino Dios, acá en particular con el Padre. Porque siendo dos personas, vamos a decir, distintas, acá el Espíritu y el Padre, junto con el Hijo también, son un solo y un único Dios. Saben todo. Cada persona en la Trinidad sabe cuál es la voluntad de cada uno. Porque su voluntad es la misma. Es decir, no hay discordia entre ellos. No hay problema entre ellos. No hay desacuerdo entre ellos. Hay una misma mente, un mismo sentir, si se puede decir. Y si bien esto parece un poco complejo, y denso también, a su vez, tiene el propósito de traer esperanza y consuelo al creyente, hermanos. Que descansan que la voluntad de Dios, cuando pide a Dios en oración, es la voluntad del Trino Dios para nosotros. Y si Dios es quien intercede por nosotros, cuando no sabemos cómo orar, entonces esa intercesión de Dios es efectiva. Es efectiva. Porque Él ora conforme a la voluntad de Dios. Va a llegar a los oídos de Dios, porque obra y actúa y ora conforme a la voluntad de Dios, y esa voluntad es agradable y perfecta, aunque nosotros no podamos entenderla. Y aunque no entendemos cómo esto sucede, hermanos, no entendemos cómo esto sucede, porque nuestra mente es finita en comparación a la mente de Dios, vamos a ver los frutos de la intercesión de Dios. ¿Notaron que hay momentos de pruebas que no sabemos cómo orar, pero que somos sostenidos en la prueba? Eso es lo que se refiere Pablo. Porque el Espíritu Santo está intercediendo por nosotros cuando nosotros no sabemos cómo pedir. ¿Cómo somos librados de las tentaciones? Cuando hacemos lo que tenemos que hacer, porque el Espíritu Santo está intercediendo por nosotros. ¿Cómo somos fortalecidos en la prueba? Cuando no sabemos cómo estamos siendo fortalecidos, por el Espíritu Santo que está intercediendo por nosotros. Es el gran misterio. Mirá para atrás y mirá cómo Dios te sostuvo. Y pensá que fue el Espíritu Santo intercediendo por nosotros. Eso debe traer consuelo a las almas que oran. Es decir, debemos clamar. No debemos estar con los brazos cruzados esperando que Dios haga algo. Debemos clamar, debemos orar, debemos estar alertas en oración, velando, aunque no sabemos pedir como conviene, porque el Espíritu Santo va a llevar esas oraciones a Dios conforme a nuestras necesidades, Dios va a responder y Dios va a ser glorificado y nosotros santificados. Vemos claramente al Dios trino asistiendo. No, una vez más, hermanos, saber esto tiene que traer alivio a tu alma. Y acompaña ese sentido esperanzador, ¿no?, del capítulo, que es que un día ya estaremos en gloria con el Señor y esto se habrá terminado. Es un alivio saber, hermanos, también que nuestra debilidad está la posibilidad de no saber cuál es la voluntad particular de Dios para nosotros. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nosotros, para cada uno en particular? Y a veces no sabemos cuál es. Sabemos cuál es la voluntad general de Dios, claramente porque Dios la reveló en las Escrituras. La voluntad de Dios para nosotros es la santidad, es que nos santifiquemos. La voluntad de Dios es que oremos por quienes predican el Evangelio. La voluntad de Dios es que nos amemos unos a otros, que oremos unos por los otros, que cumplamos con la gran comisión y podríamos seguir, pero también podemos ignorar cuál es la voluntad particular de Dios para nosotros, para cada uno. Incluso cuando las cosas no son favorables. Piensen, un apóstol Pablo que ora por su liberación es enviado para ser el misionero de los gentiles y se la pasa en prisión. Un Elías que está frustrado, está cansado, pide que Dios lo mate, no quiere vivir más, pero el propósito de Dios para Elías es que sea uno de los dos hombres en toda la historia de la humanidad que no tendría que haber muerte. Desconocemos los propósitos de Dios. Y no tenemos que irnos tan lejos, a las Escrituras para ver este tipo de hombres. Hombres que han puesto la mano en el arado para servir al Señor con todas sus fuerzas y casados, Dios le cerró las puertas del ministerio de la iglesia local y le pidió que le glorifique sirviendo a su familia a tiempo completo. Hermanos que conocemos, que se llevaban el mundo por delante, un ímpetu tremendo, Dios le ha pedido que le sirvan en una silla de ruedas. Desconocemos los propósitos de Dios. No entendemos. Eso nos lleva a no saber cómo orar o cómo pedir a Dios. Cómo discernir nuestros pensamientos para elevar nuestras oraciones a Dios. Pero ahí está el Paracletos, el Consolador, el Ayudador que está en nosotros y por nosotros, que sabe cuál es la voluntad de Dios y conforme a esa voluntad intercede por nosotros. Como dijo Robert Mounce en su comentario de los Romanos, ningún pasaje de la Escritura proporciona mayor estímulo para la oración. El Espíritu viene en ayuda de los creyentes desconcertados por la perplejidad de la oración y lleva sus preocupaciones a Dios con una intensidad mucho mayor de lo que nosotros podríamos imaginar. Nuestros gemidos del versículo 23, dice Robert Mounce, se convierten en los suyos del versículo 26, mientras Él intercede por nosotros. ¡Qué gran Dios tenemos, hermano! Que nos motiva a orar aunque no sepamos cómo hacerlo. Porque Él está ahí para ayudarnos. Él está ahí para llevar nuestras peticiones al trono de Dios. Ahora, no sé, y ya terminamos, cómo vino cada hermano hoy. No sé cómo están sus tiempos de oración, a solas con el Señor. Si están o no están pasando cosas que le impiden orar conforme a la voluntad de Dios, no lo sé. Que claman quizás, pero no comprenden su situación y por tanto no saben cómo orar o orar como conviene. Bueno, hermanos, deben saber que el Espíritu Santo en esos momentos intercede por nosotros. Y esto habla de que Dios nos está preservando. Nos está guardando, nos está cuidando, sosteniendo, de que si el Espíritu Santo no estuviera intercediendo por nosotros, no habría esperanza futura. Pero esto nos habla de que somos suyos, de aunque nosotros no entendamos cómo esto sucede, podamos confiar que nuestra debilidad, hermanos, y falta de comprensión, Dios está detrás nuestro, supliendo toda necesidad. respondiendo cada oración, cumpliendo con su rol de paracletos de Dios. Pero esto es un consuelo para nosotros los creyentes. No es para todo el mundo. Esto es un consuelo para nosotros los creyentes. Lo que hemos puesto nuestra confianza en el Señor y quienes nos hemos arrepentido de nuestros pecados. Y yo quiero animarte, es que si nunca pusiste tu confianza en el Señor para que Él sea tu consolador, para que Él sea tu ayudador, para que Él te fortalezca en la debilidad, que te arrepientas de tus pecados, que creas que Cristo Jesús es el Hijo de Dios que vino en carne, que murió y cargó tus pecados y que resucitó al tercer día con poder para perdonarte y justificarte de todo pecado, para que puedas así abrazar por fe la salvación y vivir una vida acompañado por Dios mismo, que es el Espíritu Santo que mora en cada creyente. Cuando tengas consuelo, pero todo el mundo se derrumbe a tu lado. No estás solo, está Dios acompañándote. Pablo nos ha enseñado, hermanos, primero, que el Espíritu Santo está pronto para ayudarnos debido a nuestra condición débil por causa del pecado. Segundo, el Espíritu Santo intercede por nosotros debido a nuestra ignorancia de saber pedir como conviene. Y tercero, el Espíritu Santo intercede conforme a la voluntad de Dios, de manera que Dios nos escucha y responde nuestras oraciones. Hermanos, que esto sea un consuelo y ánimo para la iglesia. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Señor, quiero pedirte que podamos abrazar por fe esta verdad, Señor, de saber que en momentos en cuando la vida se nos viene abajo, cuando la incertidumbre nubla nuestros pensamientos, Señor, saber que tú estás ahí ayudándonos en la debilidad, Dios, intercediendo por nosotros. Porque cuando nosotros no sabemos cómo hacer, ni conocemos tu voluntad, tu Espíritu Santo, Señor, obra conforme a esa verdad. Y sé que responderás conforme a tus propósitos, que serán lo mejor para nosotros. Fortalécenos, Señor, en tu palabra, por favor, hoy anímanos. Consuela nuestra alma, pastorea nuestro corazón. Y Señor, solo quiero agradecer porque moras en nosotros, Dios. Es un consuelo que nos has dado a los creyentes y en verdad queremos asombrarnos con esa verdad, Dios. Te pedimos y te alabamos por esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.